6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Burgos. Los programas de la cadena COPE hoy hemos salido a la calle, que es donde nos gusta estar, para saber cómo está afectando a mucha gente la sequía. Pilar Cisneros está en Salamanca, yo estoy en Burgos. Hemos hablado ya con gente del campo, gente que tiene girasoles, gente que tiene colmenas, gente que sabe cuánto han bajado los pantanos. Bueno, estamos ante una de las sequías más importantes de las últimas décadas. Una sequía agravada por las olas de calor de este verano y agravada por el cambio climático. Esto va a ser cada vez más habitual. Lo interesante es que, además de escuchar los efectos de la sequía en boca de quien más la está sufriendo, estamos también escuchando soluciones. Los acuíferos, por ejemplo. Los acuíferos, siempre que se les trate bien, pues son un gran recurso. Hay soluciones para el campo, para las zonas que no son de regadío, para las zonas de secano. Hay unas maneras de cultivar que permiten que las lluvias torrenciales, que cada vez van a ser más frecuentes, puedan filtrarse mejor. Y eso es esencial para el futuro de los cultivos. Bueno, tenemos todavía un ratito por delante. Vamos a seguir contándote cómo está afectando la sequía y, bueno, qué soluciones hay. Pocas horas después de que el gobierno se pusiera de acuerdo, el gobierno se ha puesto de acuerdo con el gobierno para aprobar los presupuestos, el proyecto de presupuestos, bueno, pues ha vuelto la escenificación, la pelea entre los socios. Podemos dice que aceptó el incremento del gasto de defensa, pero que nadie se lo contó. El Partido Socialista, la ministra Calviño, dice que, hombre, contado ya estaba, ¿no? La ministra Montero de Podemos se ha quejado de ese aumento del gasto de defensa, pero al final ha reconocido que, claro, ellos tampoco pueden cambiar el rumbo de la historia.
Nosotras nos hemos opuesto con total contundencia al aumento en gasto en defensa. Pensamos que España no necesita más tanques, pero efectivamente no somos el socio mayoritario. Pero evidentemente creo que nunca...
Hombre, no somos el socio mayoritario tanto. Y entonces pues no queda otra cosa. Dice también la ministra Montero que nunca hubo un socio minoritario que aportara tanto. Bueno, es que nunca hubo un socio minoritario en un gobierno de coalición, porque este es el primer gobierno de coalición. Los morados, Podemos, ha cedido en el aumento del gasto de defensa en cuestiones como la ley de vivienda o la ley Mordaza, pero lo que no ha cedido es en la ley trans, a la que se oponían muchas feministas socialistas, porque se oponían a que hubiese una autodeterminación del sexo o del género, como establece esta ley, sin tener en cuenta los datos biológicos. El gobierno va a tramitar de forma rápida esta ley trans. Mañana, de hecho, comienza la tramitación. La vía de urgencia para la tramitación de las leyes lo que impide es que haya un debate extenso y que haya comparecencias de expertos. Como si esta ley no fuera importante. La quieren aprobar corriendo y que no haya debate en el Parlamento y en la sociedad. La cuestión clave, como te contaba, es la autodeterminación de género. Que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin ningún requisito, solo diciendo yo ahora soy chica o ahora soy chico. En su momento, y no solo en su momento, repetidamente, la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha sido una de las feministas que más ha batallado contra esta ley trans.
A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo.
Bueno, pues Moncloa no solo ha cedido en contra del criterio de las feministas ante Podemos, sino que además todo indica que quiere silenciar a la oposición que hay en la izquierda a esta ley trans. La oposición razonable de las feministas, que dicen que el sexo es algo objetivo. Por ejemplo, ¿por qué se sabe o se puede suponer que le quieren callar la boca a las feministas? Porque la cuenta o las cuentas del Partido Socialista de la Secretaría de Igualdad, que es la que lleva estas cosas, ha desaparecido en Twitter. Fíjate qué casualidad. Dicen que es que este borrado de esas cuentas responde a una racionalización de la comunicación digital. Fíjate qué argumento. Hoy el ABC cuenta que en un documento del Partido Socialista se pide que se censure, se expediente o se expulse a los militantes que rechacen la ley trans. El gobierno cede ante Podemos en este caso y quiere callar a las feministas que han luchado durante mucho tiempo por la igualdad entre hombres y mujeres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el actor Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la cineasta Alina Hutchins, a la que mató cuando se le disparó una pistola durante un rodaje. De esta manera, el marido de la víctima será el productor ejecutivo de la película que había quedado suspendida y retomarán el rodaje en enero del año que viene. Juan Fierro.
El actor Alec Baldwin ha llegado a un acuerdo con la familia de la directora de fotografía Alina Hutchins, que moría el pasado año durante la filmación de la película Rust. En un comunicado, el marido de la directora de fotografía afirma que no está interesado en ningún tipo de recriminación o de señalar un culpable. Todos sabemos, continúa el comunicado, que Alina murió por un terrible accidente. Por este acuerdo, que deberá ser ratificado por un juez, el marido de la directora de fotografía se convierte en productor ejecutivo de la película, que continuará rodándose y recibirá parte de los beneficios de la misma. Alina Hutchins murió como consecuencia de un disparo de Alec Baldwin que realizó con una pistola que debería haber estado cargada con munición de fogueo.
Y como estamos contando, los presupuestos generales del Estado aprobados ayer recogen una partida para pensiones que es un 11,4% mayor que la de este año. Algo que, según los cálculos del Ejecutivo, revalorizará las pensiones hasta un 8,5%. Una previsión que ha valorado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Los pensionistas prácticamente siempre han ido por debajo de las subidas del salario mínimo y de los salarios de los funcionarios. Por primera vez, y esto es un hito importantísimo, esta subida anunciada del 8,5% es prácticamente 3 o 4 veces de lo que se ha comunicado también para funcionarios. Y esto sí que es realmente nuevo. Por primera vez el pensionista va a tener una revalorización muy por encima y al pensionista sí que se le ha aplicado el aumento del coste de la vida.
Y el peritaje de un ingeniero industrial pone en duda el trabajo del Ayuntamiento de Mislata en la supervisión del castillo hinchable de la Feria de Navidad de la localidad valenciana. Dos niñas de 4 y 8 años murieron y otras 7 resultaron heridas cuando la atracción salió volando por una fuerte racha de viento. Este nuevo informe llega a petición del juez que instruye el caso, en el que constan como investigados el propietario y otro responsable del castillo, así como el especialista que firmó los certificados para instalarlo. Detalles, COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El ingeniero encargado del informe que ha solicitado el juzgado ofrece un primer cuerpo de conclusiones demoledor. Según el escrito del perito, la atracción estaba fijada en algunos puntos con cuerdas de ferretería. Había cables eléctricos empalmados con cinta aislante tirados por el suelo. Incluso ha confirmado ausencia de anclajes, ya que en algunos puntos faltaban argollas. Con todas estas irregularidades, el informe, además de los feriantes, también apunta al Ayuntamiento de Mislata, ya que con tantas deficiencias afirma que el consistorio pasó por alto modificaciones importantes tanto del hinchable como del resto de la feria respecto del pliego que había aprobado inicialmente su instalación para las pasadas Navidades.
Y hoy te estamos hablando de las causas y las consecuencias de la falta de agua en España. Desde las 9 de la mañana, los distintos programas de COPE hemos recorrido España para conocer el panorama general de la sequía. En la tarde estamos en Salamanca y en Burgos, y en menos de una hora la linterna visitará el desierto de los Monegros en Zaragoza, una de las zonas más áridas de nuestro país. Este año solo ha llovido 22 días y por eso se aprovecha cada gota de agua con un sistema como este.
Con contadores inteligentes. Cada mes pasamos a hacer una revisión del pueblo, vamos con un vehículo, lleva una antena y automáticamente nos capta las lecturas de los contadores. Si en una vivienda, por ejemplo, observamos un incremento de consumo, el aparato nos da una alarma y hablamos con el propietario, que a lo mejor es una cisterna del váter que se ha dejado abierta, pero otras veces se han detectado averías mucho antes de que hayan hecho grandes socavones o hayan ocasionado pérdidas grandes.
es Fernando, que trabaja en la estación de agua de la Mancomunidad de los Monegros. Con él ha hablado Ángel Espósito. En Perdigueras, uno de los pueblos de la zona, han puesto en marcha un sistema telemático para controlar el consumo de agua de cada vecino y así no desperdiciar nada. Bueno, como te decía, hoy en La Linterna Espósito seguirá abordando el problema de la sequía. Y Real Madrid y Sevilla afrontan hoy la Champions de manera muy distinta. Luis Munilla.
En la tercera jornada de la fase de grupos, Real Madrid Shakhtar y Sevilla Borussia Dortmund. El Sevilla es colista de grupo y necesita la victoria en lo que va a ser el previsible adiós de Lopetegui al banquillo. El Real Madrid busca el pleno de victorias ante el Shakhtar, Miguel Ángel Díaz.
El objetivo es dejar a su máximo perseguidor a 5 puntos. Ancelotti tiene las bajas de Courtois y de Ceballos. Vuelven a la lista Modric, que en principio será suplente, y Lucas Vázquez. Militao jugará en el eje de la defensa y Valverde en el centro del campo, con Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. El Shakhtar lleva 4 puntos y ha ganado todos los encuentros disputados en su liga local. Por cierto, que a falta de la resonancia definitiva de mañana, Ceballos puede estar de baja entre 4 y 5 semanas por una lesión en el semitendinoso.
Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en la cadena COPE. En el Fútbol Club Barcelona, séptimo lesionado, ahora Kessié con una elongación en el aductor, y acaba de terminar una rueda de prensa de Alejandro Valverde. Sueña con despedirse del ciclismo ganando el sábado el Giro de Lombardía y dice que tiene la forma de hace 10 años y que estaba para seguir, pero que el mejor momento para dejarlo era justamente ahora.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados en el centro y cielos encapotados, no por nubes de lluvia, sino por esa calima que no nos deja ver la sierra desde muchos puntos de la región. Para mañana, termómetros sin cambios y con máximas rozando los 30 grados. En cuanto al tráfico, complicado en la M40 por un accidente a la salida de los túneles del Pardo y Valdemarín, 4 kilómetros de retención sentido A6, y otro de salida en Alcorcón en la A5, corta el carril derecho y provoca un atasco de más de 3 kilómetros que afecta incluso a los que vienen desde la M40. En plena hora punta empeoran las restricciones en la Plaza de Cristo Rey. Hay un vehículo averiado en el túnel y se ha cortado el carril derecho sentido CA Bermúdez. Y ya está solucionada la incidencia en la estación de cercanías de Getafe Centro. Ha habido retrasos en la circulación de los trenes de la C4. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Es miércoles, es 5 de octubre. Fíjate, estoy en Salamanca, como te estoy contando toda la tarde. Fernando sigue en Burgos. Y aquí ahora mismo seguimos teniendo una temperatura súper agradable de 28 grados, cielo completamente despejado. No hay ni una nube en el cielo. Y así pasa también en Burgos y en toda Castilla y León, por lo menos en esta jornada. Como digo, 5 de octubre, una temperatura impropia para la época en la que nos encontramos. Y es que vivimos uno de los peores años hidrológicos de los últimos tiempos. Estamos entre los 3 más secos sufridos en España desde hace 60 años, en el más seco en 500 años en Europa. Por eso aquí en COPE estamos recorriendo el país para contarte las causas y los efectos de la falta de agua y sobre todo también decirte cuáles son las posibles soluciones, porque la sequía es todo un desafío para un bien tan escaso y tan esencial. Bueno, en la tarde, como digo, lo estamos comprobando, además sobre el terreno, durante toda la tarde, desde Burgos y de Salamanca, yo además aquí, a la orilla del Tormes. Y me he quedado de verdad alucinada con lo que me he encontrado en el embalse de La Almendra. Lo he recorrido junto a Manuel, pescador y vecino de Sardón de los Frailes. Seco, cuarteado, con zonas embarradas, con un puente que debería estar sumergido, o con la imagen de ver peces muertos en diferentes tramos.
Esto era conocido como el mar de Castilla y León. Inclusive el color del agua, en días así muy transparentes, era color azulado, como el mar. Pero ahora es que no vemos el agua.
No, estamos, es que yo no veo el agua, no lo que es el agua. Agua, digamos, de la parte de atrás del pantano que tendría que llegar perfectamente hasta aquí. Yo no lo había ahora mismo desde aquí por ningún lado. Ha desaparecido.
Y esto era un vergel total. Ahora lo que vemos es un desierto. Todo es tierra, barro. Es desolador, es un paisaje desolador.
En estas últimas semanas este embalse ha quedado al 25% de su capacidad. No ha sido solo por la falta de lluvias durante el año, sino también por el convenio de la Albufeira entre España y Portugal, que debe trasvasar parte del agua, dejar pasar parte del agua, porque bueno, allí también en Portugal pues están sufriendo la sequía. Si seguimos sufriendo esta falta de lluvia, a lo mejor tenemos que acostumbrarnos y cambiar nuestra forma de gestionar el agua.
En este verano habrá habido 2-3 tormentas como mucho, y luego ha sido también una primavera muy seca, como yo no la recuerdo nunca. Nunca en ningún año que llevo yo aquí en el pueblo se han alcanzado temperaturas como las que se han alcanzado este verano. Han sido unas temperaturas de 42 grados, ha sido increíble, cuando aquí pues de 35 no subíamos. Si no llueve pronto, esto va a ir a más.
Si esto continúa así, ¿te acostumbrarás a vivir con poca agua, con escasez de agua?
Yo ahora estoy un poco deprimido por lo que veo, pero siempre hay un margen de esperanza. La esperanza es una de las cosas que nos ha de perder.
Sin agua, la tierra tampoco tiene su sustento. Eliseo cultiva girasoles, una agricultura que se adapta bien al secano. Pero ante esta sequía, la cosecha pues se ha adelantado un mes.
Empezó la sequía en enero. En enero, si bien recordamos todos, fue porque estuvo helando todo el mes de enero y febrero. Entonces, que es cuando aquí llueve y nieva, que es cuando coge la sangre, la tierra.
¿La sangre? ¿Por qué le llaman la sangre?
Es cuando el terreno se llena de agua dentro y después, digamos que el girasol absorbe todo ese agua que tiene almacenado abajo.
Entonces, la cosecha, la mitad, ¿por qué? ¿Porque ha hecho mucho calor? ¿Porque ha habido poca agua? ¿O por todo?
Ha sido principalmente por la sequía, generalmente por la sequía del invierno, y después que dejó de llover el 8 de mayo y no ha vuelto a llover todavía.
Fernando se ha subido a la cosechadora de Eliseo. Desde su cultivo queda patente que habrá que adaptarse a la falta de agua para seguir produciendo.
De todas maneras, va habiendo muchos cambios de semillas. Están ya en ensayos, en campos de ensayos, probando con girasoles que necesitan menos agua. Pero también tenemos el problema del calor. Se tiene que adaptar al calor. Ese yo creo que es el mayor problema, ¿eh? Las olas de calor que estamos en Burgos, olas de 38 grados, que aquí lo máximo son 32, eso es lo que más le está afectando.
La sequía, como decimos, será cada vez más patente, porque aunque la falta de lluvias continuará, cuando las tormentas aparezcan, serán de forma torrencial. Como asegura el agrónomo Jorge Miñón, habrá que preparar el terreno para que los cultivos aprovechen el agua que llegue y no perezcan en el proceso.
¿Qué tenemos que hacer? Pues mejorar ese suelo, esa piel.
¿Y cómo
pues,
se mejora?
Pues principalmente teniéndolo de cubierto siempre.
¿Qué es cubierto? ¿Con unos plásticos?
No, cubierto con los restos de la cosecha. Por ejemplo, con la propia paja, con los propios cañones que queda después de la cosechar, del residuo del cultivo anterior, pues dejándolo encima del suelo.
Porque así se filtra mejor el agua.
Para que así se filtre mejor el agua.
¿Y entonces cómo se hará en la tierra?
Claro, en ese sentido lo que se tiene que hacer es mínimo laboreo, es decir, alterar lo mínimo posible, mezclar esa paja con poco suelo superficial o hacer siembra directa, ¿no?
Y la sequía afecta no solo al campo, a los agricultores, a los ganaderos, también a los productores de miel. Fernando lo ha comprobado sobre el terreno, al lado de los panales de abejas, junto a Yolanda y a Joseba.
Al hacer tanto calor no hay aporte de néctar y de polen y la reina deja de poner. Así que hemos tenido menos ganado, menos cría y hemos tenido que estar alimentando más las colmenas con hidratos, son tipos de glucosas, con alimentos proteínicos también, que es lo que sustituye al polen, por ejemplo, y los hidratos lo que sustituye a la miel.
Nosotros tenemos que estar pendientes de aportar a la colmena aquello que el campo no da. Si las colmenas tienen déficit de alimentación, pues sucede lo que os ha dicho antes Yolanda, que no crían, que crían mal, y eso al final es enfermedad.
O sea, la sequía produce que haya menos flores, ¿no? Y como hay menos flores, hay menos polen para las abejas.
Menos polen y menos néctar, con lo que conlleva que en la colmena sea una colmena pobre, una colmena que no puede entrar cualquier enfermedad.
La bajada de producción de miel este año ha sido notable. Han perdido entre un 50 y un 75%. Esta es la solución que nos dan.
Siempre hay que plantar plantas melíferas. Romero, azahar, tomillo, el espliego. Muchas plantas que se pueden hacer y además se pueden plantar en casa, en los jardines. Sí que es cierto que uno de los problemas también que está así habiendo es que cada vez hay zonas más de cultivo, de pastizales.
Hace falta monte.
Hace falta monte, hace falta flor. Cuanta más variedad de floración tengan, mejor es la nutrición luego para las abejas.
Y es que los que más saben sobre el terreno y el trabajo con el agua y sus propiedades, pues nos han dado alguna pista del futuro que nos espera y de lo que podemos hacer si la sequía perdura. Ante el caudal del río Tormes, como te digo, estoy haciendo ahora mismo el programa, y hace un momento hablaba con Juan Carlos García, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca.
Vemos que en España hay sequías regulares cada 3 años, una cosa que está sucediendo habitualmente, y lo peor es que cada vez que pasa el tiempo estas sequías van a ser más pertinentes y cada vez vamos a tener acortamiento en los años de las sequías.
Bueno, pues eso, las sequías, como decimos, van a ser cada vez más frecuentes. Es cierto que estamos más concienciados en el consumo del agua, pero hay que seguir potenciando iniciativas para apreciar que este bien no es infinito, desde luego que no lo es. Y como nos decía Yolanda, la apicultura es que, a ver, que el agua es la vida, el agua es la vida. Nos lo están repitiendo, ¿verdad?, todos los entrevistados esta tarde, a tantas preguntas que estamos planteando y que nos seguimos planteando. ¿Estamos gestionando bien el agua? ¿Cómo debe cambiar? ¿Qué están haciendo otros países? Hay un caso muy llamativo. Fernando, sigues ahí, ¿no?, en Burgos, ¿verdad?
Sí, sí.
Decía yo que hay un caso
Burgos,
muy...
Sí.
Dime, un llamativo que es Israel, es súper llamativo este caso, cuéntanos.
Bueno, pues es un país desértico donde tienen un excedente de agua por la forma de reutilizarla, por la cantidad de desaladoras. Yo no sé si se oye, Pilar, tú estás
se
al lado
oye.
Del Tormes.
Se oye agua, estoy desde luego.
Exacto, yo estoy al lado de un brazo de agua que corre por aquí, por el centro de Burgos. Bueno, más que un brazo, es un bracito, un bracito de agua... tengo aquí a mi lado a Luis Marcos Naveira, que es profesor de química y experto en medio ambiente, y quiero hablar con él precisamente de esta cuestión, ¿no?, de cómo reutilizar y gestionar mejor el agua. Profesor Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, gracias por venir aquí.
¿Lleva agua el arroyo?
Bueno, tiene un caudal muy pequeñito, pero es un río, es el río Vena. Es un río que tiene...
No quería yo faltarle el respeto al río Vena, ¿eh?
Es el afluente principal del río Arlanzón en nuestra ciudad, y bueno, pues viene del puerto de La Pedraja, en el límite con la cuenca hidrográfica del Ebro, pero es verdad que estamos en un momento con un caudal muy bajo porque estamos en una sequía intensa y las precipitaciones que hemos tenido estos últimos meses pues son escasísimas.
¿Cómo está la provincia de Burgos y Castilla y León de agua? ¿Cómo están los pantanos? Esto es cuenca del Duero, supongo.
Sí, esto es la cuenca hidrográfica del Duero, que ocupa la práctica totalidad de la comunidad autónoma, y bueno, pues los embalses están en una situación pues muy baja, sobre todo pues los que se han dedicado a suministros para regadíos, pues están en una situación que pues hace muchísimos años que no se veía. No solo los embalses, sino los caudales de los ríos, los caudales de los manantiales, las extracciones de pozos y de sondeos. Bueno, estamos viendo una sequía muy intensa, y bueno, con los escenarios climáticos que con el calentamiento global tenemos, pues parece que estas situaciones pues van a ser cada vez más frecuentes. Los eventos extremos en sequías y en inundaciones van a ser cada vez una constante, que tendremos que convivir con ella y tendremos que ir adaptándonos.
Bueno, en España siempre ha habido sequía, o siempre ha habido sequías. En España siempre ha habido sequías, se hablaba de la pertinaz sequía. ¿Ahora es diferente o esta es la sequía de siempre?
Bueno, siempre vamos a tener periodos más lluviosos y periodos más secos, sequías. Lo que ahora tenemos es una intensidad mayor. Vamos a tener más episodios de estos tipos.
Por el cambio climático.
Por el cambio climático, y van a ser más intensos. Es decir, más sequías, más inundaciones. Parece algo contradictorio, pero tendremos que acostumbrarnos a ello. Y esos episodios, además de ser más frecuentes, van a tener una mayor intensidad. Porque no vamos a tener una regularidad en las precipitaciones, tanto de nieve, que va a ser escasísima, como de lluvia, como las que estamos acostumbrados, con lo que no vamos a tener la capacidad de aprovechar ese agua.
Ya, porque cuando hay una inundación, ese agua no se puede embalsar o no se puede retener, claro.
Bueno, hay una pérdida mucho mayor si las precipitaciones son más limitadas, más constantes, se desarrollan en un tiempo más largo, la capacidad del terreno de infiltrar es muchísimo mayor, se recargan los acuíferos, tenemos manantiales y ríos con los caudales constantes, mientras que si la precipitación es muy agresiva, 100, 150, 200 milímetros en un día, ese agua discurre su superficialmente, provoca erosión, deteriora los suelos y bueno, es mucho más difícil almacenarla.
Soluciones para esta situación que, por lo que nos dice, es una situación que va a ir empeorándose en el tiempo. El agua de las desaladoras es cara, los trasvases provocan grandes polémicas. Cambiar cultivos no es fácil, o sea, renunciar a los cultivos de regadío. ¿Cómo se puede gestionar el agua sabiendo que va a cambiar mucho la cosa?
Pues tendremos que adaptarnos. Hay respuestas que no van a gustar y hay respuestas que no hay otro remedio de que dar. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, con los temas térmicos, las olas de calor. Pues a nadie le gustan las olas de calor, y además cuando tienen las vacaciones. Y bueno, eso es una realidad y tenemos que tomar medidas de adaptación al cambio climático para soportar las olas de calor. En el tema de la gestión del agua, pues la primera receta es que tenemos que consumir menos agua. En España tenemos que tener en consideración que el 80% de los usos del agua son para regadío, es decir, que es donde tenemos que marcar la pauta más, aunque nosotros en nuestros hogares, en nuestras ciudades o en nuestras industrias seamos más restrictivos a la hora de consumir agua.
¿Se puede regar el campo de forma más eficiente?
Sí, sí, yo creo que podemos sustituir algunos cultivos muy exigentes en agua por otros. Tenemos que hacer unos riegos mucho más eficaces, riegos en los que cuente cada gota de agua, que no sean riegos donde se pierde mucho recurso, y luego toda la red de distribución de los regadíos hay que modernizarla para que sea también muy eficiente. Ahí podemos hacer una labor muy importante y desde luego pues con el ahorro de agua en el resto de nuestras acciones. Y luego hay otro tema que por ejemplo, en España tiene un potencial extraordinario, que es el uso conjunto de las aguas superficiales y las subterráneas. Ajá. España es un país que hemos construido muchos embalses, tenemos prácticamente reguladas la totalidad de nuestras cuencas y ahora vemos que los embalses están vacíos porque tienen una capacidad limitada y la fuerza del sol hace que se evapore y se pierda también mucho agua. Y entonces vamos a convivir periodos con mucho agua, por grandes precipitaciones, por inundaciones. Tenemos que aprovechar ese agua que no vaya al mar para recargar los acuíferos en invierno y poder utilizar los acuíferos como embalses subterráneos en los meses de verano.
¿Cómo están los acuíferos?
Bueno, pues los acuíferos en España, por hablar de cifras globales, pueden almacenar en torno a 1000 veces la capacidad del agua que tenemos en los embalses. Ya. Es decir, que en cuanto al volumen de recursos es muy importante.
Es peligroso. Sin embargo, explotarlos demasiado.
Obviamente, secaríamos los ríos, secaríamos los manantiales y dejaríamos a la población rural sin agua. Hay que gestionarlos de una forma razonable, recargando los excedentes de agua e intentando no sobreexplotarlos cuando tenemos esa necesidad. ¿Cómo se encuentran?
Se pueden recargar los acuíferos.
Claro, por supuesto. Hay estrategias, tanto desde pozos como desde balsas de infiltración. Esos excedentes de agua que vemos en los grandes torrentes, en una parte muy importante, se pueden utilizar para recargar los acuíferos y está funcionando. Y sí que me gustaría destacar que también tenemos que cuidar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Porque muchas de ellas se contaminan, por ejemplo, con los abonos, los nitratos. ¿Eso se puede cambiar?
Bueno, la Unión Europea nos ha dicho que tenemos que cambiarlo. Tenemos una estrategia de la granja a la mesa en el New Green Deal de la Comisión Europea que nos dice que para el año 2030 tenemos que reducir al 50% por lo menos los plaguicidas que estamos utilizando. Tenemos que reducir también los fertilizantes. Los nitratos son uno de los grandes contaminadores de nuestros acuíferos y de nuestros ríos, y además tenemos que tener un 25% de producción ecológica, que tiene menos consumo en agua y tiene menos consumo de estos, de estas sustancias. O sea que no solo se puede, sino que debemos. Y otro aspecto en el que debemos avanzar es en la reutilización del agua. Ahora prácticamente todas las ciudades tienen en unas estaciones depuradoras de aguas residuales potentes, generan unos caudales de aguas bastante limpias que podemos y debemos reutilizar. Reutilizarlo para regadíos, reutilizarlas para usos ambientales, reutilizarlas para limpieza de las calles, que no hace falta usar agua clorada. Es decir, tenemos estrategias para que este sombrío horizonte que tenemos lo podamos afrontar con unas ciertas garantías.
Y cambiar las maneras de hacer las cosas. Profesor Marcos, gracias por atendernos en la ribera de
uno de la ribera, no de un arroyo, sino de un río importante para Burgos, ¿no?
Sí, es un río importante, pero bueno, ya veis que el caudal es modesto. Tampoco ha sido un río excesivamente caudaloso, pero si alguna vez os acercáis por la Plaza Mayor de Burgos, ¿sí? Veréis unas líneas pintadas en los bajos del ayuntamiento donde marcan el agua del río Vena hasta donde llegó en dos inundaciones, una del siglo XX y otra del siglo XIX.
Gracias por atendernos a la orilla del río Vena.
Gracias a vosotros y bueno, a seguir cuidando el agua en cantidad y en calidad.
A seguir cuidando el agua, ese agua que suena de esta manera, de ese río, que no arroyo, que nos ha quedado claro. Bueno, te recuerdo que todos los vídeos y las imágenes de todo lo que estamos escuchando, no solo en la tarde, sino a lo largo de todo el día en esta programación especial de COPE, analizando lo que pasa con la sequía y sobre todo buscando estas soluciones, las encuentras, digo, todas las imágenes y volver a escuchar todas las entrevistas y todos los reportajes, pues en cope.es y en nuestras redes sociales, donde además, por cierto, puedes ver también el videoblog especial grabado por Pilar García Muñiz y por Jorge Alcalde. El día no ha terminado, de todas formas, ni mucho menos, que en media hora pues llega Ángel Espósito, que enciende la linterna además desde el desierto de los Monegros. Pero ahora es tiempo también, claro, cómo no, para los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La realidad es que nadie quiere pagar de más y más en los tiempos que corren. Por eso nuestros amigos de la Mutua nos proponen llamar a nuestros seguros y decirle dos cositas. La primera, que he terminado de pagar, por ejemplo, mi casa y no quiero seguir pagando más. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Así de fácil como su número de teléfono, es irse a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Me contaba hace un rato, aquí a la orilla del río Tormes en Salamanca, Juan Carlos García, experto de la Universidad de Salamanca, que cuando dan clases de concienciación a los más pequeños, a los niños, se había dado cuenta que sobre todo los niños de ciudad pensaban que abrían el grifo y el agua salía, vamos, de forma absolutamente natural y gratis, ¿no? En fin, ¿cómo iba a faltar el agua? Pero a veces el agua falta, a veces el agua falta en casa incluso por averías, por ejemplo, ¿no? Y de forma inesperada. Es verdad que no le damos importancia justo hasta ese momento, hasta el momento que nos falta y nos pone, pues seguro que en muchos apuros. Hoy con los oyentes de la tarde, con la gente, estamos hablando de eso. A veces pues nos hemos metido en esos apuros domésticos al quedarnos de repente sin agua. O te estabas lavando el pelo con el tinte puesto y no podías lavarte la cabeza, tuviste que ir corriendo a ducharte incluso a la casa del vecino o a la de tus padres. Sobre esto te estamos preguntando, Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, efectivamente, yo te voy a decir lo que es un drama. Y es que te estés lavando el pelo y te quedes sin agua. Eso es un drama.
Claro. Con todo tardes. El jabón en la cabeza.
Pues nada, a mí me pasó hace poco, este verano, que me puse a lavar la cabeza. No me enteré que por una avería bastante gorda aquí en una localidad de Asturias habíamos quedado sin agua. Y yo me enjabono la cabeza porque, bueno, de momento salió lo que quedaba en el grifo, un poco y nada. Pero cuando me voy a aclarar, pues que nada, desesperada, con la cabeza enjabonada, busqué el agua que gasta mi marido para beber, que es una especie de agua con aroma de limón, y la pude aclarar la cabeza. Gracias.
Agua perfumada, ¿te das cuenta?
Exactamente.
¿No?
Oliendo a limón, ya no necesito perfume ese día. Pues bueno, no fue mal recurso. En fin, te digo una cosa, es mucho peor que te pille con el tinte, porque además te lo tienes que quitar en un momento dado, porque si no ya pasa de color y puedes acabar con la cabeza naranja.
Es más,
y te pica la cabeza.
Exactamente,
o sea, problema,
y si coges el agua con limón, posiblemente el limón le vaya mal al tinte.
Ah, eso también puede ser. Bueno, eso ya puedes montar ahí una que no veas.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuándo tuviste un apuro de este tipo, ¿no? Que te pilló un corte de agua. Y bueno, pues a lo mejor estabas eso, lavándote la cabeza o vete tú a saber haciendo qué, pero el caso es que tuviste que improvisar. Bueno, pues que nos lo cuentes en notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
encontrar un buen trabajo.
Noticia: el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en España arroja una llamativa falta de cohesión en el sistema educativo. El 28% de los españoles entre 25 y 34 años carece de una titulación educativa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos.
Solamente Turquía y México presentan peores registros. No es de extrañar que 100.000 empleos relacionados con el mundo digital se queden sin cubrir cada año en España.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacerlo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Ingenio. Facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina. Con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tiroteo, atentados y ataques en la capital francesa hace instantes.
40 personas resultaron muertas. Hasta el momento hay 60 rehenes en un restaurante en esta serie de ataques. 4 en total, 2 en inmediaciones del Estadio de Francia y los 2 restantes, 1 en un famoso restaurante del Distrito 11 de París y en un teatro, el Bataclan, donde están los rehenes.
De noviembre de 2015, seguro que recuerdas la fecha. París recibía una serie de ataques terroristas coordinados en distintos puntos. El más terrible tuvo lugar en la sala Bataclan, donde un grupo de yihadistas armados con fusiles AK-47 irrumpe en mitad de un concierto del grupo Eagles of Death Metal, disparando a la multitud y dejando 80 muertos. Unos días antes, el 10 de octubre de 2015, arranca la historia que te voy a contar. En Bruselas, el inspector belga Pierre Canot se quita la vida tras dejar avisos de la posibilidad de los ataques yihadistas de ese día. A partir de aquí, una conexión internacional que nos lleva desde Belfast a la Costa del Sol nos contará los esfuerzos de la policía española para evitar que acciones similares se lleven a cabo en nuestro país. Un agente se infiltrará en las redes de tráfico de armas que abastecen a los yihadistas. Es la Operación Protector. Es el título de este libro en el que cualquier parecido con la realidad no es casualidad en absoluto. Su autor es licenciado en Derecho, ha hecho un máster en Seguridad, es inspector jefe de la Policía Nacional y además uno de los principales expertos de España en la infiltración en grupos violentos radicales. Iñaki San Juan, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un placer estar con todos los oyentes en la tarde de COPE.
Iñaki, ¿se podría haber evitado el atentado de Bataclan?
Bueno, eso ya sabe Pilar que nunca se sabe, porque es cierto que se adquieren muchas informaciones, pero se desconocen en muchos momentos si tienen realidad o no. En el caso del libro es mucha realidad, con un halo de ficción que le da una fuerza narrativa y hace que enganche al lector desde el principio.
En Operación Protector, la infiltración policial al descubierto, narras el trabajo policial para desactivar las redes terroristas y de tráfico de armas. Bueno, algo que conoces muy bien por tu trabajo en los servicios de información de la Policía Nacional. ¿Cómo trabajan los infiltrados?
Bueno, los infiltrados trabajan de muy diferentes maneras. Ninguna infiltración es igual y, como se cuenta en el libro, ni siquiera las pruebas de formación tan duras que se cuentan son reales en el sentido de que van a darse en todos los infiltrados. Son vividas por unos de ellos y depende del lugar y del entorno criminal en el que tienen que penetrar, las pruebas serán diferentes unas de otras.
Cualquier agente, ¿no?, sirve para una labor tan compleja, es decir, cualquier persona se puede reciclar o cualquier agente en infiltrado, ¿o es necesario tener ciertas condiciones para hacer esto?
Bueno, ya Pilar, el tema de la infiltración es diferente. Cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad puede trabajar como infiltrado siempre de forma voluntaria. Luego requerirá una formación y una cobertura. La cobertura en muchas ocasiones es más importante, incluso el perfil del infiltrado, porque la cobertura te va a dar el 90% de la credibilidad en cualquier entorno criminal en el que vayas a entrar.
¿A qué te refieres exactamente con la cobertura?
¿Qué
llamáis cobertura?
Generar todo el halo alrededor del infiltrado. El infiltrado es un 10% y la cobertura, es decir, su pasado, su entorno actual, sus circunstancias, todo eso hace que la infiltración pueda llegar a buen cauce.
Este trabajo tiene que ser, me imagino, súper especializado. Habrá que prepararse muchísimo, no se puede cometer nunca ningún error. ¿Cuánto lleva a preparar todo eso?
Cambia igualmente, es decir, una formación depende muchísimo y sobre todo de esa cobertura, Pilar, que te he comentado, y sobre todo del perfil del entorno criminal en el que hay que introducirse. A veces tardan años en formarse, otras meses, incluso a veces días. No tiene por qué ser una formación tan sumamente especializada con la formación que ya llevan muchos de los agentes en sus especialidades delictivas.
Es decir, que el proceso de selección, de entrenamiento, de formación de los agentes infiltrados Bueno, ya veo que, por lo que me cuentas, es algo voluntario. Primero, tiene que ser alguien que quiera hacerlo de verdad. O sea, tiene que, no sé si llamarlo vocacional o incluso va mucho más allá, porque al fin y al cabo estás abandonando tu propia vida, ¿no? Durante un periodo de tiempo que a veces es muy largo. ¿Hasta cuánto pueden estar infiltrados?
Bueno, pueden estar años infiltrados. Depende, luego está la figura del infiltrado, aunque son parejas, pero cambia mucho del infiltrado al agente encubierto, que es lo que verdaderamente se cuenta en el libro. El infiltrado puede ser cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que está en un entorno y capta información, pero esa información solo se utiliza a efectos de inteligencia, de conocimiento, para entendernos. Pero el agente encubierto es cuando ya está autorizado por un juez y un fiscal y está bajo su control. Entonces ya pasa a denominarse agente encubierto e incluso puede entablar contactos con criminales e incluso cometer delitos.
¡Jo! Incluso, claro, tiene que tener la autorización, como dices, del juez, ¿no? Pero incluso puede llegar a ese punto, eso es algo tremendo,
eso es,
¿no? Tiene que estar uno preparado, me imagino, psicológicamente, de una manera muy especial.
Sí, pero no está solo, Pilar, cualquier agente encubierto tiene un equipo, tiene un manipulador y tiene un equipo de seguridad. Y yo siempre digo que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto policías nacionales, guardias civiles, policías locales, la labor callada del Centro Nacional de Inteligencia, todos ellos son héroes. Las infiltraciones se cuenta con una ventaja. Una ventaja es el factor de la información. Nosotros, los buenos, tenemos mucha información y los malos carecen de información nuestra. Te pongo un ejemplo, Pilar. Un vehículo de seguridad ciudadana que va a un aviso de una violencia de género, un maltrato familiar, parece que no va a pasar nada y se pueden encontrar una violencia extrema con armas de fuego, armas blancas. Y ellos sí que carecen de información. Ellos se juegan la vida muchísimo también.
Claro, sí, bueno, efectivamente, bueno, todo tiene un riesgo alto si lo miras así, ¿no? Pero no cabe duda, a mí lo que me resulta muy llamativo de lo que estás hablando, que me parece en cualquier caso un trabajo impresionante, es un poco que lo que yo decía, porque esto es cierto, ¿no? Si tienes que estar infiltrado o eres un agente cubierto y lo haces durante años, realmente esa es tu vida durante esos años, ¿no? Sí. Tienes que abandonar el resto de tu vida. O sea, es decir, no eres un infiltrado de 8 a 5 de la tarde y luego te vas a dormir a casa. Eso no pasa, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Es tremendo, ¿no?
Es
tremendo.
Sí, es bueno, lo más duro que hay.
No, lo entiendo. ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en Operación Protector?
Bueno, pues el libro es algo, bajo mi punto de vista, algo insólito, Pilar, en el sentido de que mezcla una realidad muy importante que se quiere hacer ver, en el sentido de poner en valor esas actuaciones de las unidades antiterroristas que pelean con uñas y dientes para evitar atentados, la labor de esos agentes encubiertos y de sus equipos de seguridad, y luego se da con testimonios que he vivido yo mismo, que ha vivido otros agentes encubiertos mezclados, incluso de otras especialidades policiales. Y luego un halo de ficción que lo que se le ha querido dar es una fuerza narrativa para que enganche al lector y se meta en los diferentes personajes de principio a fin. Hay un exagente del CNI, hay un BOR de la mafia rusa, hay mafia irlandesa y sobre todo mucha acción.
Pues sí, el protagonista de la historia, este agente infiltrado, la verdad es que se enfrenta pues a sus miedos, a las dudas, es apasionante, durísimo, pero desde luego yo creo que es un libro que engancha, ¿no? Este Operación Protector, por todo lo que nos has contado, Iñaki, y por más cosas que seguramente van a descubrir o vamos a descubrir todos los lectores cuando decidamos sumergirnos en la lectura de Operación Protector. Iñaki San Juan, pues muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar, un abrazo para todos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En estas familias, las señoras son de armas tomar.
¡Largo! Nadie va a hacerle daño a mi niño.
Señora Duckfire, papá de por vida.
Una mujer increíble.
Y alto o mi madre dispara.
¡Papá, no te metas en esto!
Tarde de cine familiar. El sábado por la tarde.
¿Y usted qué mira?
En 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol?
Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Señor de los anillos de poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
El mal no descansa. Espera.
El momento que temíamos está aquí.
Squire dice, te deja sin aliento.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El agua es vida. Es una de las frases que se ha pronunciado esta tarde en este programa que hemos hecho y que estamos haciendo desde Burgos y desde Salamanca. Y es que es verdad, no le damos importancia hasta que no nos falta, ¿no? Y nos ponen algún apuro. De eso estamos hablando también con los oyentes de la tarde, con la gente. Te estamos preguntando por aquella vez que te metió la falta de agua normalmente en un apuro doméstico. Ha salido aquí sobre todo la cuestión de estar duchándote y de repente quedarte sin agua, ¿no? Con el pelo enjabonado, con el tinte en la cabeza. Rosa, ¿qué más dicen los oyentes?
Pues lo que tú estás comentando, Pilar, que no le damos importancia a que salga agua del grifo hasta que no nos falta.
Hola, gente, pues casualmente estamos dos vecinos sin agua hoy. Nos avisaron hace unos días que iban a cambiar las tuberías. Así que puse lavadoras día tras día y anoche pensé, pues pongo las lavillas porque hoy no podré. Y cuando terminé las tantas pensé, tampoco me puedo acostar porque tengo que llenar cubos de agua para los váter. Jarras para beber, recipientes de jabón líquido para lavarnos las manos y también otros recipientes para lavar la fruta y verdura. Así que me di cuenta, cuánta agua usamos. Así que cuando venga agua, esta tarde lo... vamos a valorar un montón. Un beso.
Gente. Que lo van a valorar.
Hombre,
un montón.
Eso es verdad. Eso
bueno,
es verdad.
Meterte al bañil sin serlo ya es un drama, pero sin agua más.
Buenas tardes a la gente. Pues estoy escuchando hablar de los dramas con el agua y drama. Meterte al bañil sin serlo, ponerte de cemento, de mezcla, de yeso hasta las pestañas y luego ay, darte cuenta que se te ha ido el agua. Vamos, ay, va. Aquel día yo me hubiera querido tirar por el balcón, lo que pasa que vivo en un primer. Todas las citas que tenía canceladas hasta que vino el agua, pues allí estuve yo con mi look de albañil. Buenas tardes.
Pobrecita mía. Pero bueno,
sí. Bueno, claro, es que o pides al vecino que te deje entrar a la ducha o a ver qué haces.
No, te quedas hasta que vuelva en casa el agua. Pero mira, yo creo que el premio de la tarde es para este pobre oyente que tuvo que sudar lo que no está escrito, ¿eh?
Buenas tardes, gente. A mí me pasó una cosa bastante desagradable. No, resulta que estaba un día con la crema depilatoria y pasó una cosa similar a lo que esta mujer de antes ha comentado. Que no me acordaba que iban a cortar el agua desde las 4 de la tarde hasta... No me acuerdo qué hora era. Y vosotros veréis el plan. Con la crema depilatoria hecha, que son 4 minutos, y sin agua. Pues me tuve que buscar la vida y con una garrafa de agua destilada de la plancha de la mujer me tuve que aclarar. Venga, gente, a pasarlo bien.
Anda, mira.
Qué apuro.
Un señor que se depila las piernas.
Bueno, hay muchos, sí, pero...
Sí, lo sé.
Qué
lo sé.
Apuro, ¿eh?
Pues sí, es un problema. Bueno, sí, porque con la toalla sola no se quita bien. Bueno, pues estas cosas que pasan con el agua.
La foto de hoy no es una buena foto porque la he hecho yo. Al borde de una carretera local, unas olmas ralas se esfuerzan por hacer bien su trabajo. No lo tienen fácil. El verano ha sido duro y no termina de acabarse nunca. Pero las olmas son muy serias con su oficio y dan todavía una sombra que alivia. Las olmas dibujan sus sombras sobre una tierra ya sin rastrojo. Una tierra parda de meseta y heladas negras de agostos infernales. Una tierra ya arada, una tierra que espera la simiente. Esa tierra que somos tú y yo también espera en medio de una paramera. Al fondo, sobre una colina muy suave, unas casas bajas también pardas. Esas casas trepan a los pies de una señora iglesia con una torre cuadrada. Torre en solitario campo que se levanta como un dulce pensamiento visible desde lejos. El pueblo que se llama Sasomón descansa en la colinilla desde antes de que llegaran las legiones de Escipión. El pueblo cruce de caminos en el que se reposaban comerciantes, peregrinos y aventureros, vive de un trigo pequeño y del ganado. Estuvo mucho tiempo el pueblo en la frontera. En sus labrantíos los padres derramaban la sangre del enemigo y los hijos se casaban con princesas moras que hablaban árabe. Luego los nietos volvían a guerrear. Los cristianos que al final se hicieron con la villa vistieron mucho tiempo con turbantes y chilabas moras. Un par de zapateros judíos remendaban casi todo cerca de la sinagoga. Los mahometanos que no se fueron del pueblo cavaban huertas como jardines. Sin estar en la frontera, sin la compañía de los distintos, los pueblos y los hombres enferman por lo ya sabido.
Dos minutos para las 7, empieza a caer la tarde aquí en Salamanca, donde hemos hecho parte del programa de la tarde hoy, hablando del agua y buscando soluciones a la sequía. La radio continúa y llega La Linterna con Ángel Espósito, que precisamente nos va a hablar desde el desierto de los Monegros, en Zaragoza.
Cadena COPE. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a unos presupuestos generales del Estado con marcado carácter electoralista. Aunque el Gobierno insista en que son unas cuentas públicas sociales que van a beneficiar a la clase trabajadora, la realidad es que plantean no pocas dudas sobre su viabilidad y sobre los criterios que los inspiran. Los incrementos del IRPF y del impuesto de sociedades van a someter a la clase media a un gran esfuerzo fiscal en un momento en que familias y empresas sufren el incremento de precios de los productos y de las materias primas. Sorprenden también los fuertes incrementos salariales a pensionistas y funcionarios que cuentan con una renta fija, sobre todo porque dispararán los niveles de déficit y deuda pública ya desbocados. Todo ello en detrimento de la economía real y de las futuras generaciones, que cargarán con el fardo de una deuda exorbitada. Si los presupuestos fueran sociales, no olvidarían que uno de los principales problemas de nuestra economía es la creación de empleo. Quien crea trabajo no es el Estado, sino la iniciativa de pequeñas, medianas y grandes empresas. Penalizar al capital y a la inversión implica limitar las posibilidades de crear empleo. Estos presupuestos reflejan que la prioridad de Sánchez no es responder eficazmente a la crisis económica, sino mantenerse en el poder junto a sus socios, a los que también ha beneficiado.